El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Pues sí, son buenos tiempos si te gusta el fútbol, porque vaya semana que tenemos por delante. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que se anticipa a lo que nos viene a partir de mañana. En fútbol masculino, Copa del Rey, en fútbol femenino, Supercopa. O sea que no van a faltar cosas que contar. Así que lo primero que vamos a hacer entonces, antes de entrar en detalles, es Rodrigo y yo contarte lo imprescindible para estar al día a esta hora de la tarde. Vamos con ello.
El Real Madrid ya está en casa. El viaje a Riad no ha podido ser más productivo. 5 goles al Atleti, 4 al Barcelona y 13ª Supercopa a las vitrinas del Bernabéu. Ancelotti deja a sus dos máximos rivales tocados y levanta su 10º título como técnico blanco, igual que Zidane.
Creo que estoy en la nube, teniendo en cuenta que de la nube se puede bajar. Esto no, nunca me lo olvido. Cuando bajaré de la nube, estoy cierto que estaréis vosotros a despertarme.
Vinicius vuelve a su mejor nivel y hace autocrítica por sus grescas. Lunin repetirá el jueves en Copa en el Metropolitano.
Marejada o depresión, llámalo como quieras, en Barcelona. La derrota deja tocado a Xavi, que sigue lejos de la excelencia que pregonaba.
Aguantar la crítica, es el momento de pedir perdón a la afición. Soy el máximo responsable, pero hemos mostrado la peor cara en el peor escenario posible, ¿no? En una final contra el Madrid. Hay que ser muy autocríticos con el partido que hemos hecho.
Los nuestros no han jugado, pero ha habido liga. Líder el Girona, solo empató contra el colista el Almería y comanda la tabla con un punto y un partido más que el Real Madrid. Ha sido la primera jornada con VAR, televisado y en diferido. Estos son Díaz de Mera y Jaime Latre en el Cádiz-Valencia. Penalti para los locales por manos de Pepelu.
Están pidiendo una mano.
Isidro, vente a verla. Que vas a ver que las manos al principio estaban recogidas, pero luego hace un gesto hacia afuera de abrirlas.
Vale, Santi, lo que voy yo. Cuando viene el balón, él mueve todo para golpear con su codo en la mano.
Eso es.
Penalti y sin tarjeta, ¿vale?
Eso es.
Cuadra Fernández será el colegiado del derbi de Copa. En el VAR estará González Fuertes.
Pero los octavos de final de la Copa del Rey arrancan mañana a las 8, partidazo en Getafe. Getafe-Sevilla, desde las 7 te lo vamos a contar aquí en Onda Madrid. El Coliseo se va a llenar, esta tarde quedaban apenas 200 entradas. Quique Sánchez Flores estará en el banquillo rival, a José Bordalás le entusiasma el reto de la Copa.
Muy ilusionados todos, porque es una competición muy atractiva, con el nuevo formato, la verdad es que yo creo que todas las aficiones de España, muy centrados, sabiendo las dificultades, todo lo anterior, en la racha, en liga, los resultados no sirven, o sirven de muy poco, porque nos enfrentamos a un gran equipo como es el Sevilla.
El miércoles Girona-Rayo Vallecano y el jueves el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid. Hoy Simeone ha ensayado con Bitzel como novedad en defensa junto a Savic, Llorente y Lino serían los carrileros, Saúl repite con Coqui de Paul en el medio, arriba Griezmann y Morata. Memphis sigue al margen pero no está descartado.
Y lunes, hoy es un lunes feliz en Leganés. El equipo volvió a ganar, no lo hacía desde noviembre y lo hizo en Andorra y con remontada. Y sus perseguidores encima pincharon. Ahora los de Borja Jiménez tienen una ventaja de 4 puntos sobre el segundo, que es el Racing de Ferrol.
Les tengo que dar un 10 porque el proceso desde el 10 de noviembre hasta ahora lo hemos llevado muy bien, con mucha calma. Tenemos 42 puntos, 3 puntitos para empezar el año, que nos va a dar mucha fuerza para todo lo que viene.
La cara B, el Alcorcón no pasó del empate en casa contra el Mirandés y sigue en descenso.
Fútbol femenino, Madrid y Atleti están en los cuartos de final de la Copa de la Reina, el Madrid Club de Fútbol Femenino eliminado y arranca la Supercopa en Butarque, mañana Atlético de Madrid-Levante y el miércoles Real Madrid-Barcelona. La culé Aitana Bonmatí ganará el premio Debes esta noche, Haaland es el favorito en la categoría masculina aunque no ha acudido a la gala.
El palo nos ha llegado hoy desde el Dakar, ha fallecido el motorista Carles Falcón 8 días después de sufrir un accidente. Carlos Sainz descuenta otro día con éxito en coches y hoy ha sido segundo porque le ha sacado 6 minutos a Loeb. El madrileño ahora tiene casi 25 de ventaja en la general sobre el francés y quedan solo 4 días para que termine la prueba.
Bueno, ha sido un buen día para nosotros. Hemos conseguido recuperar algo de tiempo perdido ayer. Y sobre todo queda un día menos, ¿no? Quedan 4 días todavía largos, pero también lo único que quieres es ganar. El segundo, el tercer puesto, está bien, pero no.
Baloncesto, el sorteo de la Copa del Rey ha sido caprichoso. Real Madrid, UCAM, Murcia, de la derrota de ayer, segunda en la ACB, a los cuartos de final en la Copa del Rey. El ganador se enfrentará al Valencia o al Gran Canaria, el Barça solo en la final. La competición en el Carpena de Málaga entre el 15 y el 18 de febrero.
Bueno, ya ves que hay vida mucho más allá del fútbol, por eso también tenemos que hablar de tenis, del Abierto de Australia, uno de los grandes del calendario. Triunfos en el estreno de Davidovich, de Badosa y de Masarova. Eliminados Carballés y Bautista. Mañana turno para Carlitos Alcaraz, juega contra el francés Gasquet.
Europeo de balonmano, tras ganar ayer a Rumanía, los hispanos tienen que vencer mañana a Austria para no caer eliminados en la primera fase. Odriozola, con una fractura del metatarsiano, deja la concentración y le sustituye Ferran Solé. Y en el europeo de waterpolo, después de la plata de la selección femenina, la masculina juega mañana la final contra Croacia, que es el equipo anfitrión y que ya nos ganó en los penaltis en el estreno.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
El Madrid se ha traído la Supercopa a la capital, una Supercopa que creo que es para el Madrid más que un título. Y sobre todo le da muchísima tranquilidad porque afronta el tramo definitivo de la temporada, la eliminatoria con el Atleti, por ejemplo, el jueves, luego vendrá la Liga de Campeones, el cara a cara con el Girona por la Liga, y lo hace prácticamente sin dudas, porque eso es lo que ha conseguido Ancelotti y esta plantilla de jugadores. Más allá de debatir sobre quién debe jugar de portero, en el resto es que son certezas, no hay dudas. No sé cómo lo ven hoy nuestros dos analistas, Dani García Lara. Hola, Dani.
Hola, buenas.
Y David Jiménez. Buenas. Hola, David.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, Dani, la Supercopa ha sido un test serio para el Madrid porque ha jugado contra, en teoría, los dos mejores equipos siempre en nuestro país. Lo ha sacado adelante y yo creo que incluso sale más reforzado que llegó a Arabia Saudí.
Sí, fíjate que hablábamos de un título de menor entidad y sin embargo yo creo que el Real Madrid sale muy fortalecido sin lugar a dudas. Uh-huh. Primero por la seguridad que ha mostrado, para mí por la intensidad en el juego que ha desarrollado, que me ha parecido que ha sido brutal, y porque además la imagen que ha dado en todo momento para toda la gente que ha visto los partidos, pues es de un equipo que ahora mismo es muy difícil de batir, ¿no? Y creo que eso se ha conseguido pues a base de, no sé si de un grandísimo trabajo por parte de Ancelotti, un gran rendimiento de los jugadores, pero la sensación que yo tengo es que el Real Madrid ahora mismo está como un tiro.
No sé si, David, si ahora luce más la profundidad del banquillo, el nivel de muchos de los jugadores, su fortaleza física, que es algo de lo que se ha hablado mucho esta semana.
Bueno, es que yo creo que son muchos los pilares en los que se mantiene un Real Madrid que está demostrando una solidez tremenda, ¿no? Yo creo que la parte de la profundidad del banquillo y la capacidad para darle opciones a un Ancelotti a elegir le facilita mucho la toma de decisiones, por cuanto puede elegir entre un jugador y otro, ¿no? Y no se nota en el nivel que está dando el Real Madrid, y no solo eso, sino también, como decías, el aspecto físico, ¿no? Pidió una prórroga prácticamente 4 días antes. Y no se notó prácticamente en el partido contra el Barcelona, donde mostraron un nivel de intensidad y de presión bastante elevado hasta el punto de mostrar esa superioridad que se manifestó al final en el marcador, ¿no?
Uh-huh. Dani, es indudable que Ancelotti tiene muchas variables. Si hablamos, por ejemplo, de la zona donde tú te movías, de la zona de arriba, claro que tiene a su pareja titular. Pero ya ha demostrado, por ejemplo, Brahim, y ya sabemos que es uno de tus favoritos, que cuando juega rinde, que Joselu es un especialista para determinadas fases de partido, para determinados partidos.
Mira, para mí tiene muchísimo mérito, porque yo era uno de los escépticos, ¿no?, con ese cambio de sistema al principio de temporada, con ese 4-4-2. Uh-huh. Igual que a lo mejor me puedo echar flores en cuanto a lo de Brahim, con el sistema yo era muy escéptico, ¿no? Y creo que a mí me ha callado la boca, porque el rendimiento que ha tenido es brutal. Hay un jugador que ha sido determinante y esencial en ese proceso, que es Bellingham, y luego Rodrigo y Vinicius, que también se complementan a la perfección. Pero es que luego también tienes, como tú decías, a Brahim, que ha tenido que soportar la baja de Vinicius durante mucho tiempo y lo ha hecho muy bien, y Joselu, que cada vez que sale algo te genera y algo te aporta, ¿no? Por lo tanto, tiene muchas variables. Hay un equipo muy titular, pero también es verdad que cada uno asume cuál es su rol dentro del equipo, ¿no? Y eso también para mí es muy importante, el aspecto psicológico dentro del rendimiento deportivo.
Hay una cosa que no quiero que se me pase, es lo de Vinicius. Habéis escuchado a Vinicius, lo escuchamos ayer todos, decir después del partido, hombre, yo no soy un santo, claro que me equivoco, y por eso enfado a los rivales, a Ancelotti, que me está corrigiendo, a los compañeros, pero estoy en el camino de darme cuenta de que tengo que estar en el campo sin distraerme con cosas o provocaciones o comentarios o otras cosas. Yo creo que, David, a mí me parece un signo de proceso de maduración claro, ¿eh?
Nos daba un poco de pena, ¿no?, ver cómo podía quedar eclipsado un partido estupendo que hizo Vinicius, ¿no?, con ese hat-trick, con quizá un par de gestos, sobre todo, bueno, pues uno con una sonrisa en un momento determinado y otro haciendo el gesto de que iban 4-1.
Sí, de los cuatro golitos.
Y bueno, que pudiera quedar eclipsado precisamente eso cuando el partido fue excepcional, ¿no? Pero fíjate que cuando él dio la rueda de prensa, nos llamó a todos poderosamente la atención el tono en el que lo dio y asumiendo, bueno, pues ese ejercicio de autorreflexión, ese ejercicio de autocrítica donde él mismo tiene perfectamente identificado esa situación, ¿no? Y, bueno, pues reconoció abiertamente que lo está trabajando. Pareció un muy buen punto por su parte, ¿no?
Una cosa, Dani, estamos hablando del Madrid, pero ojo cómo sale de esta el Barça, ¿eh?
Sí. El Barça, situación complicada, Nacho. Complicado porque además ya no es el que pierda frente al Real Madrid, sino el cómo pierdes. La sensación que deja un poco es que el Madrid te supera en todos los aspectos.
Impotencia total, sí.
Sí, es decir, no es una cuestión que dices, bueno, te han superado tácticamente. No, es que te superan tácticamente, te superan físicamente, te superan mentalmente, en intensidad. Es decir, en todos los factores que pueda tener el desarrollo de un partido. Fíjate, yo pienso que Xavi, con el hecho de reiterar tanto el modelo de juego, al final yo creo que está metiendo demasiada presión a sus jugadores, porque son jugadores ahora mismo con desconfianza. A lo mejor no tienes ese tipo de jugadores que pueden desarrollar el juego que tú quieres, o a lo mejor tú como entrenador no eres capaz de convencer o desarrollar ese fútbol con los futbolistas que tienes, ¿no? Pero es evidente que el Barça no sabemos a qué juega, tiene muchas lagunas y luego tiene muchos jugadores que están por debajo de su nivel, ¿no?, de rendimiento, tanto mental como de juego.
Bueno, como esto no para, el jueves más, el jueves otro derbi. Gracias, Dani, gracias, David. Un abrazo a los dos.
Un abrazo
muy fuerte.
Bueno, pues vamos precisamente a Barcelona, porque allí da la impresión de que si no se han rendido, están muy despistados. No saben casi a quién señalar como culpable de la situación del Barça. Redacción del diario Sport, David Bernabéu. Hola, David.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Bueno, como te puedes imaginar, pues hay mucha desazón. Mucha desmoralización entre el barcelonismo, es lógico, pero no por perder la final ante el Madrid, que yo creo que esto podía entrar dentro de cualquier cálculo. Al final, primero se puede ganar, se puede perder. El Madrid ahora me parece que es un equipo con más talento en ataque que el Barça, más jugadores desequilibrantes. El Barça de Xavi había competido muy bien hasta el momento contra el Madrid Ancelotti. De 10 clásicos había ganado 6, más de la mitad, contando amistosos y oficiales. Nadie la vio venir. Ahí el Barça no compareció, no compitió en ningún momento. Creo que hay un problema coyuntural, que Xavi sabe que no está sacando el mejor rendimiento de esta plantilla esta temporada después de haber conseguido 2 títulos en la pasada. Vamos a ver si esto es capaz de resolverlo el técnico a corto plazo, y hay un problema estructural. Laporta se ha gastado mucho dinero en fichajes, en palancas y en activos que ha vendido el club para tener fair play, y esto ya tiene peor solución porque vuelve a tener contratos largos con jugadores de cierta edad que además son ascendentes. Creo que Xavi va a seguir hasta final de temporada, salvo que haya hecatombe, pero la que viene es una incógnita.
Maneras de ganar y maneras de perder. También se quedó el Atlético de Madrid sin la Supercopa, pero las sensaciones son distintas que en Barcelona. De todas formas, sin esa Supercopa, a 11 puntos de la cabeza en la Liga, al Atleti solo le queda la Champions y ese partido crucial contra el Real Madrid en la Copa del Rey el jueves a las 9:30 de la noche en el Metropolitano. Hola, Bonilla.
Hola,
¿no va a tener muchas veces Simeone una semana para preparar un partido?
Sí, desde que fuera eliminado en la Supercopa, pues está preparando ya el choque ante el conjunto del Real Madrid. De hecho, lo comenzó a preparar el pasado sábado sin Memphis Depay, que todavía con esa contractura en el abductor sigue entrenando al margen del equipo. Tampoco están Lemar lesionado y Reinildo, que está con su selección en la Copa de África con Mozambique, y hoy tampoco se ha ejercitado Barrios con una indisposición, aunque todo parece indicar que el futbolista madrileño no va a tener ningún tipo de problema para estar ante el conjunto del Real Madrid el próximo jueves. Y veremos lo que sucede con Memphis Depay, porque desde el club nos dicen que no está descartado, aunque, insisto, hasta el día de hoy ha entrenado en solitario en el gimnasio. Un Diego Pablo Simeone que vaya perfilando el once de cara a ese enfrentamiento ante el conjunto madridista, con Oblak en portería, Llorente, Savic, Witsel, Hermoso y Lino, De Paul, Coque, Saúl, con Griezmann y Morata en punta de ataque. También me dicen desde el club que quedan muy poquitas entradas, algo menos de 2.000 localidades, para que el Estadio Metropolitano presente un lleno a reventar el próximo jueves ante el Real Madrid.
Habrá homenaje a Griezmann, 174 goles lo merecen, y hoy hemos conocido el primer pre-homenaje, ¿no?, del club hacia el francés.
Sí, el club ha querido hacer ese homenaje al futbolista francés en un vídeo realmente emotivo. Un Antoine Griezmann que se planta frente a la estatua de Luis Aragonés allí en el Estadio Metropolitano, y en solitario habla con el sabio de Hortaleza. Y la verdad es que queda realmente bien, realmente chulo lo que dice Antoine Griezmann a Luis Aragonés.
La verdad, nunca imaginé tener esta conversación, pero les prometo que la he querido siempre. Cuando llegas aquí, todo el mundo habla de usted. Sus frases, sus valores, el escudo y la afición. Es increíble cómo empuja a nuestra gente y lo que le quieren. ¿Se habrá dado cuenta usted que el espíritu del Calderón está aquí? Porque están ellos, los que nunca fallan. Yo sé que usted ya era leyenda cuando jugaba. El tiempo dirá si yo lo soy. Pero lo que sí sé, que los dos seremos Atlético de por vida.
Vamos entonces a situar la Copa del Rey para que tengas la foto completa de cómo viene la semana. Mañana, 8 de la tarde en Getafe, Getafe-Sevilla. Estamos en los octavos de final y es a partido único. Miércoles, el Rayo Vallecano juega en Girona. Y el jueves en el Metropolitano a las 9 y media repetimos derbi Atlético de Madrid-Real Madrid. Así que vamos primero con lo de mañana. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
8 de la tarde, estadio a reventar seguro. Y la gente en Getafe que tiene unas ganas de Copa locas.
Hay muchas, muchas ganas de Copa en Getafe, y es que hace 5 temporadas que no ven un partido de la Copa del Rey, porque en las últimas 4 anteriores pues han caído a las primeras de cambio, en las primeras rondas. Además va a ser el primer partido de Bordalás como local en este 2024. Recordamos que el único partido que ha jugado fue en el destierro contra el Rayo Vallecano en el Metropolitano, y a esta hora de la tarde poquísimas entradas ya para colgar el cartel de no hay billetes. Así que máxima expectación, y por si fuera poco encima llega el Sevilla de Quique Sánchez Flores, que todavía lo hace más atractivo. Y además hay que recordar que es que el Getafe se quedó con la miel en los labios en las dos últimas oportunidades que ha jugado contra el Sevilla, en unas semifinales y en una final, la del 2007 en el Bernabéu. Llega un Sevilla además muy necesitado, porque desde la llegada de Quique Sánchez Flores al conjunto andaluz prácticamente no han levantado cabeza. Ganaron al Granada, pero luego han perdido 3 partidos seguidos, y el último ha hecho mucho daño ante el Alavés por 2-3. A pesar de ello y la diferencia de dinámicas de los dos equipos, José Bordalás no quiere el título de favorito.
Sevilla es un grandísimo equipo, un grandísimo club, experto en eliminatorias de este tipo, y no vale. No vale la situación, no vale los resultados que se hayan cosechado, las rachas buenas o malas. Es un partido único y todos los jugadores saben y son conscientes de que tienen que dar el 100%. Por eso lo hemos preparado a conciencia, para dar lo mejor si queremos pasar a la siguiente ronda.
Han pasado ya 16 años desde aquella final en el Bernabéu, ¿eh? No pensaba que tanto, aquel gol de Canuté, aquella primera de las dos finales que jugó el Getafe, luego perdió la del año siguiente en el Calderón con el Valencia, así que no me extraña que tengan ganas de hacer algo grande en Copa. Pero vamos a ver este Sevilla, que viene como viene, un punto por encima del descenso.
Sí, sí, esa derrota, como decíamos, ante el Alavés le ha dejado muy tocado. Ganaron ese primer partido ante el Granada, pero luego perdieron con el Atlético de Madrid, el Athletic y el Alavés, así que más centrados quizás en la Liga que en la Copa, pero bueno, seguramente también van a plantar cara y, como acabamos de escuchar a Bordalás, es un equipo, el Sevilla, acostumbrado a partidos y competiciones de eliminatorias. Bordalás, llamamiento a la afición, dice que no hay que llamarles. Si han estado en los desplazamientos en Tardienta, en el Atxeneta y en el Español, ¿cómo no van a estar mañana en el Coliseum?
Yo creo que son conscientes y que no tengo que mandarles ningún mensaje. Darles las gracias hasta la fecha y confiamos en que mañana nuevamente van a estar alentando y animando al equipo, como vienen haciéndolo durante toda la temporada. Ellos son conscientes de que a partido único, bueno, pues no hay margen, no hay segundas oportunidades, es mañana o nunca. Somos conscientes de ello y confiamos en que podemos, sin duda, con el máximo respeto a un grandísimo rival, que podemos conseguirlo.
Y Bordalás va con todo a por esta Copa, eso de rotaciones se ha acabado, va a poner un 11 de garantías, solo cuenta con la baja de Mauro Arambarri. El Sevilla tiene la baja importante de Gudel con esa lesión de menisco y tampoco va a estar en Nesiri, que está en la Copa África.
Gracias, Laura. El Sevilla ha entrenado esta misma tarde antes de viajar para Madrid. Ha hablado Quique Sánchez Flores. Claro, la situación del Sevilla es tan dramática que no está Quique como para muchos sentimentalismos con su vuelta al Coliseum, porque bastante tiene con intentar levantar a un equipo que ahora mismo anda completamente a la deriva.
Estamos en una fase de reconstrucción defensiva, que el desorden que hay en ataque también lo hay en defensa, que te diría que multiplicado. O sea, ya siempre he dicho que el resultado ayuda mucho a que el jugador avance en la idea, pero sí que hay un gran problema de organización. O nos adaptamos o tendremos dificultades, porque el fútbol actual no permite ese nivel de desorden. Sabemos que el Sevilla ha competido bien, siempre bien, en las competiciones del CAO, pero también sabemos que vamos a jugar contra un equipo que a día de hoy es como una centrifugadora o como un dolor de muelas, que hay que pasarlo, hay que estar a la altura, hay que parecer hombres y ser hombres durante el partido.
¿Es para usted mañana también una revancha?
No, revancha no. Hace dos años tenemos uno de los momentos más importantes de la historia del Getafe recientes. Hicimos unos números que en una gran liga solo había hecho el Crystal Palace y el Getafe. Por lo tanto, fue un año de comunión. Pasa que cuantas más guerras haces, más cuenta te das qué compañeros de batalla tienes. Y esto nos pasó hace dos años. Por lo tanto, nosotros nos conocemos a fuego y sabemos que lo que pasamos, lo pasamos juntos y lo pasamos bien. Yo con el Getafe he tenido tres etapas y todas las etapas han sido dignas y en todas el Getafe ha salido en primera, por lo tanto estamos conscientes de que vamos a una casa amiga en un momento en la que habrá fuego enemigo. A José Bordalás lo respeto mucho, lo he respetado siempre y nadie se mantiene tantos años por casualidad. Tienes que tener liderazgo, tienes que tener algo, tienes método, tienes que tener mucho sacrificio, es una profesión muy dura y para estar tantos años es porque hay algo más detrás de la persona y del entrenador. Hay algo especial. Por lo tanto, yo me alegro de que Pepe le vayan las cosas bien.
Y el fútbol femenino como el masculino, pero en este caso al revés. Después de la Copa viene la Supercopa. Va a ser además aquí en la comunidad, en Butarque, mismo formato que la edición masculina, pero en España. Mañana a esta hora estaremos en el descanso del Atlético de Madrid-Levante, pero es que el miércoles tenemos todo un clásico Real Madrid-Barcelona. Daniel Martín.
Buenas tardes. Real Madrid y Atlético hicieron los deberes y lograron clasificarse a cuartos de final. El conjunto blanco goleó por 0-5 al Betis y las rojiblancas vencieron por 1-2 al Alavés. La nota gris la puso el Madrid Club de Fútbol Femenino, que cayó por 1-0 frente al Athletic Club en San Mamés, que contó con una asistencia cercana a los 22.000 espectadores. Todo esto como aperitivo de la Supercopa de España que empieza mañana. El formato es el mismo que hemos visto en la edición masculina, con la gran diferencia de que sí que se juega en España, en Butarque. Participan los dos finalistas de la pasada Copa de la Reina y los dos primeros clasificados de Liga. La primera semifinal se jugará mañana a las 7 de la tarde y se verán las caras el Atlético de Madrid, que llega como campeón de Copa, y el Levante. El último enfrentamiento entre ambos acabó con empate a 1 en el partido de Liga disputado en septiembre. Y en la segunda semifinal tendremos clásico. Madrid y Barça, que se presenta como vigente campeón, se enfrentarán por segunda vez esta temporada. Lo harán el miércoles a las 7 de la tarde. El precedente más cercano fue el partido liguero en el que el equipo blanco cayó derrotado por 5-0. Los dos equipos que se clasifiquen jugarán la final el sábado a las 8 de la tarde.
Y como es día de previa del partido del Atlético de Madrid de la Supercopa, ha sido tarde y es tarde de puertas abiertas en el entrenamiento rojiblanco y ahí está nuestro compañero de Telemadrid, David Robledo.
Sí, buenas tardes. Media day en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, en Alcalá de Henares, a menos de 24 horas de la primera semifinal de la Supercopa de España ante el Levante, un rival muy difícil, como ya se vio en el partido de Liga. Y estamos aquí con Lola Gallardo, que nos va a comentar cómo ve ella esta semifinal.
Con muchas ganas. Creo que estamos a dos partidos de conseguir un título y, bueno, tenemos un gran rival enfrente, pero estamos preparados y con muchas ganas. Ellas tienen un ataque muy potente y creo que es una de sus amenaza y nosotras creo que tenemos un equipo muy completo y que podemos hacerle daño. El Barça es súper favorito en todos los torneos, ¿no? Creo que lo está demostrando, que años atrás lo está consiguiendo todo, pero creo que nosotras nos hemos ganado ese derecho, ¿no? A poder creer. El año pasado conseguimos la Copa y bueno, estamos motivadas y vamos a luchar por un título.
Copa, Supercopa de Fútbol, esta semana, bueno, pues dentro justo de un mes la noticia va a ser la Copa del Rey, pero de baloncesto, la del ACB, que cada año es un gran, gran espectáculo. Hoy lo que tocaba es saber quién va a ser en el primer cruce el rival del Madrid, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, esta mañana conocíamos al que será el rival del Real Madrid en la Copa. Se medirá al equipo que ayer le impuso su primera derrota a domicilio en la Liga Endesa, el UCAM Murcia, con un partido en el que vivimos unos minutos finales realmente calientes. Y es que llevan dos encuentros con altos niveles de tensión entre los dos equipos, con el incidente entre Sito y Yule en la primera vuelta y las dos técnicas y antideportivas pitada en contra de los blancos en la recta final del encuentro de ayer, que supuso la derrota por 12 puntos de los de Chus Mateo. El encuentro de cuartos de Copa se disputará el jueves 15 de febrero y el ganador se medirá al campeón del cruce B entre el Gran Canaria y el Valencia. De esta forma, el Real Madrid solo se mediría al Barcelona en caso de llegar ambos equipos a la final.
Terminamos dándonos un paseo por la redacción de Deportes de Telemadrid, que ahí anda Cueto preparando el Telenoticias. Creo, Cueto, que os han llegado imágenes muy impactantes de lo que no se vio anoche de la Supercopa en Arabia, ¿no?
Sí, son imágenes, Nacho, muy llamativas de la fiesta del Real Madrid anoche en Riad, lo que nadie vio, por ejemplo, de la celebración de Vinicius y lo que pasó en el túnel de vestuarios justo antes de saltar al campo el brasileño del Real Madrid. Les doy una pista, tiene que ver con la comida. Además, tenemos unas imágenes espectaculares de Bellingham que reflejan claramente su carisma y lo bien que ha encajado en el vestuario madridista con sus compañeros y, por supuesto, noticias que va a traer Roberto Gómez sobre el futuro de Xavi o qué va a pasar con Hermoso y Correa de cara a este mercado de invierno y también de cara a la próxima temporada. Y en el Dakar, por supuesto, les contaremos el gran día de Carlos Sainz, que contrasta desgraciadamente con el tremendo impacto que ha supuesto la muerte del español Carles Falcón. Todo como siempre, Nacho, a las 9:10 en Telemadrid.
Apuntado queda, Juanma. Bueno, los deportes mañana, ¿qué? Aquí en la radio, a la una, el partido a la una con Del Toro y el resto de compañeros, como cada día. Y luego por la tarde no habrá enfoque, porque desde las 7, en directo, semifinal de la Supercopa Femenina, te vamos a contar aquí el Atlético de Madrid-Levante. Y a partir de las 8, Getafe-Sevilla. Viene una tarde-noche de esas divertidas. Gracias, ahora más información.